las lágrimas. Es mi debilidad. Un arma contra todo lo que fugas a la orilla del río. Sin pensar te pusiste a llenar tu corazón repleto de vino. Te encontraste en la mañana en un revólver y sin pensar todo te da igual. Quise estar, pude estar. Quise estar y salvar tu corazón. Pudiste haber crecido y amarrarte a tus cosas. Creíste haber podido defenderte otra vez. Viniste convencida que este mundo es para vos. Y sin dolor tampoco hay amor. Quise estar, pude estar. Quise estar y salvar.
Este es distinto.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Despertando la pasión de un lenguaje universal.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo les va? Esto es Radio Provincia de Buenos Aires, AM1270. Domingo, ¿sí? Es domingo, efectivamente, 23 de marzo de 2025. Y aquí estamos, ¿eh? Haciendo este programa que hace un culto al deporte en vivo y en directo desde la capital de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata, que ha amanecido nublada, estuvo lloviendo durante gran parte de la jornada nocturna. De hecho, por ahí caen algunas gotitas más durante la mañana. 19 grados ahora la temperatura en la capital de la provincia de Buenos Aires. Y como bien dice la artística de nuestros compañeros y amigos, Sergio Fiore, la voz de María Laura Barinaga, de César Fulgione, estamos haciendo Instinto Amateur, un programa que habla, entre otras cosas, de deporte. ¿Cómo anda Gonzalo del Rivero? Muy buenos días.
¿Cómo anda, señor Alejandro Tuminello? Buen domingo. Nos persigue la jornada pegajosa y pesada.
Claro, sí. Bajó un poco la temperatura, hay que decirlo, al menos aquí en esta región de la República Argentina, pero está muy alta la humedad, pese a la lluvia. Dicen que cuando llueve tiene que bajar un poco la humedad. Acá estamos en el 98%. Y es casi una constante. Cuando en La Plata hay menos del 90%, es una rareza de humedad.
Increíble.
Es una situación muy, pero muy especial. Bueno, vamos a transcurrir el programa hablando de deporte y de muchos deportes. Tenemos entrevistas, tenemos testimonios, tenemos información. Nada de sucedida hace minutos, nada más, en distintos lugares del mundo donde hay deportistas, principalmente bonaerenses, pero argentinos en general, compitiendo. Pero el gran título, la gran situación de la jornada viene del lado de la Asamblea número 144 en el Comité Olímpico Internacional, que definió las nuevas autoridades. En realidad, solo como nueva autoridad define la presidencia. Las vicepresidencias se habían ido modificando en los últimos tiempos y en este caso a esta asamblea le tocaba, tras el anuncio de Thomas Bach de no intentar un nuevo ciclo al frente del Comité Olímpico Internacional, le tocaba definir su nueva presidencia. Y digo presidencia y tiene de la mano ya una de las primeras cuestiones a analizar, porque no es un presidente, ¿eh? En este caso es una presidenta, se llama Kirsty Coventry, zimbabuesa, de Zimbabue, de África, y se convierte en la primera mujer en quedar al frente del Comité Olímpico Internacional. No asume inmediatamente, fue la elección esta semana, será por allá por finales de junio, cuando esté tomando el lugar que deja Thomas Bach, que cierra un ciclo, el alemán, de 12 años, lo máximo que se permitía reglamentariamente, pero siempre hay una posibilidad, sobre todo para aquellos que han logrado establecer en su mandato algunas cuestiones positivas, como la hizo el ex esgrimista alemán, la chance de que sea la propia asamblea la que le pida que se quede un periodo más. Una elección que es, explicaba en estas horas con algunos de los compañeros, los amigos de Radio Provincia, que nos preguntaban, bueno, ¿cómo es esto? Que es muy extraña. Votan lo que son miembros del Comité Olímpico Internacional. Alrededor de 108 personas estaban habilitadas para hacerlo. Es presencial, hay que estar en el lugar de los hechos. Es casi un cónclave, traemos a referencia para aquellos que les gusta el mundo de la política de
secreto.
De estamentos. Claro, se hace con voto secreto en una reunión cerrada al cual entran solamente las personas que están habilitadas para votar, entran sin tecnología. No pueden tener ningún aparato que les,
para que no se filtre nada.
Les permita, claro, una comunicación o un diálogo por fuera de lo establecido directamente en la Asamblea. No es todo el periodo de la Asamblea. La Asamblea completa duró más de, si no estoy equivocado, 9 horas y cuarto. Pero en el momento de la elección se tienen que retirar todos los que están de más, entre comillas, quedan solo los que están habilitados para votar. De hecho, las personas habilitadas para votar, que son de la misma nacionalidad que hay candidatos, no votan en primera ronda, con lo cual tampoco quedaron los 108 disponibles para votar, quedaron solo 97. Y bueno, y en ese marco y en esa situación, siempre lo que se establece es que la mitad más uno es quien determina el ganador. O sea, hay que sacar la mitad de los votos, uno más, y te conformás como nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional. Cosa que no había pasado hasta aquí. O sea, sacando las elecciones originales en las que hubo un solo candidato y ese tipo de situaciones, no había sucedido nunca que alguien ganara en primera vuelta. Bueno, esta mujer africana, Kirsty Coventry, ex nadadora, si quieren después nos tomamos algún segundo más para hablar de ella puntualmente.
¿Seguirá con la misma línea de
Bach? Bueno, algunos decían, Gonza, que era la favorita del presidente saliente. Incluso dicen que con mucho cuidado, porque una de las cosas, por ejemplo, que no se puede hacer es a priori manifestar apoyos. O sea, los que van a votar no pueden decir ni a quién van a votar públicamente, digo, en sus redes sociales, en la vida cotidiana, no pueden decir a quién van a votar, pero además no pueden publicar, no pueden decir apoyo a la candidatura de...
Pienso yo, ¿no?
Se les inhabilita el voto. La sanción es esa, efectivamente. No podrán votar si lo adelantan. Bueno, dicen que de alguna manera Thomas Bach había trabajado para la candidatura de Coventry. No, nunca se puede determinar claramente esto. Lo cierto es que había dos grandes candidatos en el rum-rum del mundo deportivo, que eran Sebastian Coe, el británico presidente de la Federación Internacional de Atletismo, Lord Coe, como se lo conoce, porque también fue parlamentario de Gran Bretaña, y Juan Antonio Samaranch, que es Juan Antonio Samaranch, hijo precisamente de Juan Antonio Samaranch, quien ya fuera presidente del Comité Olímpico Internacional y que se los indica como el hombre al español que de alguna manera llevó el olimpismo a la modernidad. Esa institución que previo a Samaranch mantenía todavía muchos de los caudales de la ideología formadora, que era la del barón Pierre de Coubertin, el francés, segundo presidente del Comité Olímpico Internacional, se metió en el mundo moderno después de la presidencia o en la presidencia de Samaranch. Bueno, Coventry, la tenemos como nadadora zimbabuense, 7 medallas olímpicas. Zimbabue tiene 8 medallas en toda su historia en los Juegos Olímpicos. 7 las tiene Coventry, la otra la tiene la selección de hockey femenino que ganó en los Juegos de Moscú de 1980, a los cuales accedió por invitación, porque recordemos que con el boicot quedaron muchos lugares vacantes. ¿Qué es lo que propone Coventry? Bueno, liberar el poder transformador del deporte, empezar el mandato con una asamblea para definir de forma colaborativa los objetivos, o sea, no es que ella va a decir qué es lo que hay que hacer y el resto tiene que aceptar, sino que va a proponer asamblea para que se establezcan las prioridades, satisfacer las necesidades de los deportistas, identificar nuevas oportunidades para que los atletas se beneficien de los programas de patrocinio, de los derechos audiovisuales y de la solidaridad olímpica. Después, bueno, quiere nuevos modelos de patrocinio que no sean, por ejemplo, dicen algunos, estos que proponen un producto asociado a los anillos olímpicos y que esos productos suelen no ser lo más saludable, lo que más respeta estas normas que tiene históricamente el olimpismo a nivel global, que defienden algunas situaciones y muchas veces esos productos solamente lo que defienden son sus negocios. Vamos a ver si puede avanzar por ese lado, después ya sabemos que efectivamente lo que te miran son las cuentas. Y después la revisión del programa olímpico sin concesiones, el crecimiento por el crecimiento ya no es sostenible. Esto es lo más interesante. Una de las cuestiones a las cuales se está abordando el olimpismo en estos tiempos es que quieren que los juegos sean cada vez más grandes. Ajá. Y efectivamente esto lo que trae son problemáticas aparejadas.
¿O más deportes?
Claro, o más disciplinas o mayor cantidad de atletas. Va a defender a rajatabla la paridad que estableció Thomas Bach, van a ir los Juegos Olímpicos de a poco a convertirse en un esquema de paridad de género. No va a tener ningún tapujo de enfrentar, por ejemplo, al presidente de los Estados Unidos. En Los Ángeles 2028 son los próximos Juegos y Donald Trump ya marcó desde su dialéctica, muy parecida y bochornosa a la que tiene Javier Milei en la República Argentina, esto de que haya solo dos géneros. Bueno, el deporte tiene claras pautas establecidas de cómo se determina esos dos géneros y qué es aceptable y qué no es aceptable. Y una de las batallas precisamente que va a tener Coventry va a ser con algunos mandatarios internacionales. Pero bueno, la reflexión es que hubo argentinos importantes en el proceso. Uno de los vicepresidentes del Comité Olímpico Internacional es Gerardo Wertheim. Ah, claro. Gerardo Wertheim fue una de las tres personas que adelantaron que no iban a votar. De hecho, no estuvo en el momento de la elección de autoridades del Comité Olímpico Internacional. Y también sabemos que por edad es poco probable que pueda renovar su mandato como vicepresidente. Lo hizo hace poquito, lo cual le da un margen de quedarse todavía en el Comité Olímpico Internacional, pero ya claramente se lo ve muy, pero muy lejano a quien en algún momento alguien sugirió podía ser a quien Thomas Bach tratara de promocionar luego de su mandato. Bueno, Wertheim parece ya afuera de la carrera, dentro de la voluntad de gobernar el Comité Olímpico Internacional, no respecto de la toma de decisiones. Vamos a ver si efectivamente enfrenta o no a Coventry, porque en muchas de las situaciones en las cuales Coventry ya estableció ella quiere ir, Wertheim no está de acuerdo. ¿Quién votó por Argentina? Porque tenemos, además de Wertheim, que estaba habilitado y no lo hizo...
¿Moquia no está?
No, vos sabés que una de las cuestiones interesantes es que no necesariamente votan los presidentes de los comités olímpicos, sino lo que votan son los miembros. ¿Quién votó por Argentina? Paula Pareto, la judoka argentina, ahora entrenadora, es miembro del Comité Olímpico Internacional, fue la única argentina en emitir voto en este caso para la elección. Lógicamente que como no podía adelantar, no sabíamos a quién iba a votar. Algún mensaje que tengo por allí mezclado entre otros en el teléfono celular me dicen que
a Coventry
votó a ganador. ¿Eh? Sí, claro. Coventry, repito, en primera ronda necesitaba 49 de los 97 votos posibles, 49 obtuvo. En segundo lugar quedó Juan Antonio Samaranch con 28 y Coe, que era el gran candidato, quedó muy pero muy lejos con solo 8 votos. ¿Por qué dicen que Coe quedó muy lejos? Bueno, dos cuestiones principales las cuales hay que tratar con mucho cuidado. La más fuerte es que la gran cantidad de denuncias de corrupción que pesan sobre el británico habrían hecho la idea entre los miembros votantes de que terminaban dándole la presidencia de una entidad que se dice libre de estas cuestiones a una persona seriamente observada. Un amigo mío que anduvo metido en estas cuestiones me dijo, está más sucio que una bolsa de papas, Sebastián Coe. Pero bueno, dejémoslo ahí, por eso digo la cuestión de seriedad. Y la otra es que durante la votación lo que se refleja mucho es la voluntad de las federaciones internacionales. En realidad no es caprichoso el hecho de a quién querés votar, sino lo que de alguna manera más le sirve a tu federación deportiva. Esto hace que muchos crean que el atletismo y la natación, básicamente las dos entidades, las dos disciplinas históricas dentro del olimpismo, tengan mucho peso, y muchos de los votantes dijeron no hay que darle más peso en este caso al atletismo. Y vos decís, bueno, pero se lo terminaron dando a la natación porque votaron una nadadora. No, este es el otro punto y acá aparece el otro argentino que fue importante. ¿Por qué Federación Deportiva se presenta a Coventry? Ella es nadadora, ya lo dijimos, pero no se presentó por natación. ¿Por qué Federación Internacional se presenta? Por la Federación de Surf, de la cual es vicepresidenta. ¿Quién es el presidente de la Federación Internacional de Surf? Fernando Aguerre, el marplatense. Amigo nuestro, que por eso no nos pudo atender la semana pasada.
No, nos va a atender,
La semana pasada sí, nosotros sí. Estuvimos hablando.
Pero se viene y triunfará, decía
Estuvimos hablando con Aguerre en privado y estaba ocupado
siempre
en otra.
Está en el exterior.
Estaba ocupado en otra cosa.
Bueno, dicen, lo vamos a tener, ¿eh?
Me dijeron que en una de las cosas en la que estaba ocupado es que Kirsty Coventry se convierta en la presidenta del Comité Olímpico Internacional. El señor Horacio Pellegrini en la puesta en el aire, con un gran laburo de la inteligencia artificial para cerrar este primer bloque, tenemos la palabra de Kirsty Coventry, la nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional. Esto es Instinto Amateur, el programa que los domingos en Radio Provincia hace un culto al deporte.
Es como ganar mi primera medalla olímpica en 2004. Es un poco surrealista. Han pasado 6 meses trabajando muy duro para hablar con todos los miembros. Estoy realmente agradecida por haber puesto tanta confianza en mí y espero trabajar con ellos para hacer avanzar el movimiento olímpico. Es una señal realmente poderosa. Es una señal de que somos verdaderamente globales y que hemos evolucionado hasta convertirnos en una organización verdaderamente abierta a la diversidad y continuaremos recorriendo ese camino en los próximos 8 años.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Política. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informarte y divertirte al mismo tiempo
no es poca cosa.
Es un montón.
La mañana de provincia.
Que te agarra y no te suelta.
Con Andrés Lavacelli.
Y Ayelen Verdiñas. De lunes a viernes de 9 a 11.
Temporada.
Temporada 2025.
Por Radio Provincia.
Vení a casa, Silvia. Todos los productos te podés llevar.
Ya
Casa Silvia cumple 42 años y lo festeja con super ofertas en todos los productos, hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Calle 12 casi 63, calle 7 casi 57 y avenida 44 esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Y te banca.
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Sumate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas.
ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia.
Abril será deslumbrante.
Llega Alfredo Rosso con Al Rosso Vivo.
Al Rosso Vivo. Todos los sábados a las 22.
Al Rosso Vivo.
Un banquete de música y cultura.
Alfredo Rosso y la M1270. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Más allá de los deportes.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Un culto al deporte.
En la mañana de domingo en Radio Provincia de Buenos Aires, AM1270, haciendo este culto al deporte que se llama Instinto Amateur. Y bueno, qué lujazo, ¿eh? Del otro lado de la línea tenemos a un medallista olímpico, y no cualquier medallista, un medallista de oro olímpico, pero ahora, claro, con otras responsabilidades, responsabilidades de entrenador y responsabilidades también de dirigente deportivo. Así que, bueno, hay mucho para charlar con él. No creo que lo hagamos en una sola charla, en principio vamos a hacer una recorrida por lo más cercano en el tiempo. Walter Pérez, ¿cómo andás? Muy, pero muy buen día.
Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buen día y nada, contento de poder estar hablando con ustedes.
Bueno, recién llegado hace poquitas horas de Turquía con una primera Copa del Mundo dentro de lo que es la Unión Ciclística Internacional y con una presencia grande, una delegación grande de Argentina. Ahora te preguntamos específicamente por eso, pero lo que quiero es que primero hagas un balance de cómo fue esta competencia y de cara a qué se utiliza, lógicamente, este tipo de pruebas.
Sí, bueno, normalmente siempre hay 3 o 4 Copas de las Naciones, o Copa del Mundo, como se llamaba antes, hoy se llama Copa de las Naciones. Y este año se ve que no hubo muchos países que quisieron realizarla y bueno, la única que había era esta copa que se estuvo en la ciudad de Konya, en Turquía. Y la verdad que nosotros en principio no íbamos a ir a participar, después porque el Mundial es en Chile en octubre y estamos al lado, necesitábamos ir a hacer presencia nada más para poder clasificar en las pruebas por equipo, y bueno, y ahí se tomó la decisión de llevar los 2 equipos de velocidad y de fondo, de persecución por equipo, para tener la presencia y poder después en octubre ir al Mundial, vuelvo a repetir, en Santiago de Chile. Entonces, salió como último momento y bueno, pudimos, gracias al ENAR y al esfuerzo de la Federación, de la FAPIR y también de la Secretaría de Deporte, pudimos estar presente ahí en Turquía.
Viendo el listado, y ahora te vamos a preguntar un poquito de cada uno de ellos, pero viendo el listado, lo que vemos es que hay un equilibrio bastante marcado de juventud y de algunos ya con un poco más de experiencia. Me imagino que tanto Daniel Capela como vos, lógicamente, en marco de esto que decís, fueron un poco con lo que sabían que estaba en condiciones y que llegaba bien para este momento del año esta prueba.
Sí, en realidad nos condiciona un poco, más que lo que puede tener el corredor o físicamente cómo podía estar, más allá que todos estaban en una condición bastante aceptable, la UCI pone un sistema de puntos y que no puede estar participando un corredor que no tenga 500 puntos UCI, que se llaman, que se agarran en un Panamericano o en carreras específicas, que lamentablemente acá en Sudamérica no hay, entonces nos cuesta muchísimo más sumar esos puntos. Entonces, la realidad es que los 7 corredores que fueron son los únicos que tenían ese puntaje UCI que habilitaba a que puedan estar presentes representando a Argentina. Entonces, nada, dentro de lo que teníamos, bueno, intentamos hablarlo con los corredores y que puedan estar a un nivel. Obviamente no estuvieron al máximo nivel porque nosotros ahora en 15 días tenemos un Panamericano y bueno, estamos un poco apuntando a eso. Así que, pero bueno, se hizo, por lo menos se logró estar presente y poder ya tener los cupos listos para el Mundial que va a ser, vuelvo a repetir otra vez, en Santiago de Chile en octubre.
Y teniendo en cuenta esto, las clasificaciones que se logran, tanto panamericanas o mundiales, ¿tienen que respetar al corredor o en todo caso, como en muchos deportes, la plaza es, en este caso, para la Federación de Ciclismo de la República Argentina y ahí se decide después quién compite?
No, en este caso, bueno, la Copa de Naciones sí o sí iba direccionada para los corredores que tenían los puntos UCI, pero ya el Mundial no es nominal, sino el cupo se gana al país y después, bueno, en el momento de la competencia se elegirá a los que en ese momento se estén en su mejor forma física para que representen a la Argentina y puedan estar lo más adelante que se pueda.
Bueno, Gonza, ya te paso, pero bueno, le pregunto puntualmente a Walter Pérez, que es con quien estamos conversando, uno de los entrenadores, en este caso, de la Selección Argentina Masculina de Ciclismo. ¿Teníamos bonaerenses tenemos bonaerenses entre los 7 representantes? Estamos en Radio Provincia de Buenos Aires, lógicamente queremos hacer un poco el eje ahí, y en todo caso, para las 2 competencias que vienen, si hay alguno que despunte, porque en esto que estábamos viendo del equilibrio de edad, también vemos que tanto en la formativa como otros ya con otra experiencia andan muy bien hoy en el plano internacional.
Sí, hay muchos chicos que son de la provincia de Buenos Aires, de Capilla del Señor, de San, tenemos otro que está acá en Bellavista, y bueno, y algunos otros que son de otras provincias, pero sí, uno de los chicos de Cava también. Pero nada, ahora se hizo una base de corredores y estos mismos que hoy ahora fueron a hacer esta experiencia, que algunos era la primera vez que iban a una Copa de Naciones, van a estar en el Panamericano sumado a otro equipo más grande. Vamos a llevar un equipo con mujeres también para cubrir toda la disciplina, porque los Panamericanos que van a ser en Asunción en abril, la primera semana de abril, también nos da la clasificación para los Juegos Panamericanos de la Juventud. Más allá que se clasifica con los elite y después los que corren son menores de 23, nada, nosotros tratamos de ir con el mejor equipo que podemos para bueno, poder tratar de clasificar y obviamente tener más chances con la categoría sub-23 en agosto en los Juegos Panamericanos de Asunción.
Antes de darle a Gonzalo, y ahí también en el caso de los que clasifican a Asunción, ¿es una plaza por disciplina o en todo caso puede haber más ciclistas de una nacionalidad?
En Asunción se achica muchísimo la cantidad de cupos de países, se puede clasificar con un máximo en la pista de 8 corredores, tanto en hombres como en mujeres, y en lo que es ruta sí se achica a 4, pero es transversal, vos podés correr con lo de pista en ruta y con los de ruta en pista, o sea, si clasificás menos vos podés ir cubriendo las especialidades que por ahí no clasificaste directamente. Entonces, eso lo que te da es que una vez que termine el Panamericano de pista y el Panamericano de ruta, que es fines de abril en Uruguay, en Punta del Este más específico, ahí veamos los cupos que podamos ganar y hacer una estrategia para llevar a los mejores en cada especialidad y poder, en definitiva, corremos para ganar medallas, ¿no? Y trabajamos para que los chicos y los atletas ganen medallas. Así que, nada, después será la estrategia mejor para ese juego, ¿no?
Walter, y en cuanto a las competencias en sí, ¿hay mucha diferencia entre competir acá en el ámbito, o sea, en Sudamérica con respecto a Europa? Y si es así, ¿cuáles son las diferencias? O sea, la preparación de los corredores.
Mirá, lo que nosotros no tenemos es mucho roce con los otros países. En Europa están compitiendo todo el tiempo, hay más cantidad de carreras, entonces eso hace que el nivel se eleve mucho más. Entonces acá por ahí competimos más con Chile, después, no sé, los países limítrofes, por ejemplo, como Uruguay, no tienen casi corredores de pista, sí tienen muy buenos corredores de ruta, porque tienen la Vuelta al Uruguay, porque tienen Ruta de América. Y el fuerte en América, bueno, son... Si hablamos de Sudamérica, es Colombia, que apuesta mucho al ciclismo, tiene un muy buen presupuesto, y después ya México, Canadá y Estados Unidos son los otros países que siempre en un Panamericano, como va a ser en abril, son los rivales a vencer. Pero la gran diferencia es esa, ¿no? En Europa corren mucho tiempo, muchas carreras, vos en 500 kilómetros pasás por tres países, entonces tenés la posibilidad de tener más roce, que acá es más difícil de tenerlo.
Me agarro de esta pregunta de Gonzalo para pensar qué falta. Digo, en algún momento Sudamérica tuvo pruebas de ruta que fueron fabulosas, de hecho sigue teniendo, y la Argentina tiene dos por excelencia, la vuelta allí en San Juan y efectivamente también en Provincia de Buenos Aires con otra condición, lo que es la doble bragado. Pero ¿nos faltan pistas? ¿Cómo estamos de infraestructura? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes?
No, obviamente siempre el alto rendimiento tiene una demanda muy alta siempre. Entonces no teníamos una pista hasta hace 2 años que se hizo en San Juan. Lo que pasa que Argentina es muy grande, entonces sí mejoraron un poco más los corredores de San Juan, pero bueno, ahora los de Buenos Aires o los del sur se les complica mucho ir hasta allá. Ahora se va a hacer, si Dios quiere, una nueva pista en Santa Fe por los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, entonces la pista se va a hacer en Rafaela, eso va a hacer que la pista sea más central y podamos seguir levantando, pero creo que sí, de infraestructura falta siempre un montón, y nada, yo siempre digo la parte económica es la que define el trabajo que vos podés hacer, entonces hoy está bastante complicado la parte económica, no solo para el ciclismo, sino para todos los deportes, entonces planificar es mucho más difícil, hacer concentraciones es mucho más difícil. Tener viajes internacionales y poder tener roce competitivo con otros países es difícil. Entonces, bueno, también ahí es por donde bajó un poco el nivel. Antes teníamos, no sé, 7 vueltas internacionales y ahora, nada, quedaron muy poquitas. Bueno, la de San Juan no tiene el mismo puntaje que tenía antes, hasta hace 2 o 3 años. Entonces, nada, eso va complicando un poco más el roce que yo digo siempre internacional, que te da la mejoría en el deporte.
Walter, en el 2008 vos obtuviste junto a Curuchet la medalla, ¿no?, en Beijing. A partir de ese momento, hasta ahora, ¿se creció en el ciclismo de pista? ¿Sirvió para que crezca o se retrocedió? ¿Cómo es la actualidad?
No, yo creo que no se pudo avanzar. No se avanzó más por una cuestión de lo que dije recién, de la parte económica. Nosotros no teníamos tanto apoyo en esa época, pero era más barato ir a Europa. Vos con 20 o 30 euros comías, conseguíamos algún lugar para dormir o 50 euros. Y era por ahí, en la época del 1-1, más fácil todavía, pero bueno, cuando estaba 4 pesos el dólar, vos más o menos ibas y hoy 50 dólares para cualquier chico que tenga que ir a entrenar o estar... te hablo solamente de la comida, ¿no? De 20 días, un mes en Europa, es un costo alto que tiene. Entonces, ahí se dificulta, porque el pasaje vale siempre lo mismo, 700, 800, 1000 dólares, valía antes, vale lo mismo ahora. Pero el vivir en Europa hoy es muchísimo más caro para nosotros, entonces cuesta mucho eso. Entonces, por eso no se pudo avanzar. Siempre voy a ir a lo mismo, que es... la parte económica, una parte fundamental para el desarrollo de cualquier deporte y de más de un deporte de alto rendimiento.
Cuando viajan a una competencia, ya sea cerca o lejos, a Europa, en este caso fueron a Turquía, ¿cómo es el tema del envío, ¿no?, de las bicicletas? ¿Van juntos o van por separado? ¿Cómo es la logística?
No, la logística es, las bicis van con nosotros en el avión y se paga un extra. Depende de la compañía. Por ejemplo, ahora fuimos por Turkish Airlines y nos cobraron $100 por cada bicicleta. Imagínate que teníamos 10 bicicletas, 10 cajas, porque vos contás la bicicleta y aparte llevamos 2 cajas de ruedas. Y entonces ahí ya tenés casi $1000. de gastos extra, que es un pasaje más. Pero bueno, normalmente las bicis van en el avión. Tuvimos el caso particular ahora de Lucas Vilar, que es del Partido de la Costa, que él llegó y la bici estaba rota. Se le quebró la parte de la horquilla. Son de fibra carbono, un golpe. También por ahí un error de él, no embalarla. Embalarla se llama, le llamamos a cubrirla de la mejor manera a la bicicleta. Y bueno, y eso hizo que en un golpe la horquilla se quebrara. Y bueno, él tuvo que correr con una bicicleta prestada. Gracias a Dios, yo tengo mucho contacto desde hace mucho que estoy en el ciclismo. Hablamos con los japoneses y con el mecánico japonés y nos prestó una bici. Pero si no, no hubiese podido correr. Entonces, nada, es complicado el tema del ciclismo también por eso, ¿no? Por el material deportivo que tiene un costo aparte también, la bici, ¿no? Entonces, nada, no nos quejamos, pero también tenemos ese plus contra otro deporte por ahí que no necesitan llevar tantas cosas.
Es fuerte esto que marcás, porque eso también es lo que trae la experiencia. Por ahí para Lucas, menos posibilidad de viajes al exterior y no darle toda la atención que hay que darle a esas cosas, digo, que lamentablemente se aprenden así, ¿no? Con la experiencia.
Sí, sí, totalmente. Más cuando llegamos, le digo, yo, a ver, no sabía que la traías así, porque normalmente yo tengo un eje que se le ponía cuando viajaba, porque me pasó cuando era más joven, entonces le digo, después no me pasó más porque aprendí. Bueno, ahora él tuvo que aprender, lamentablemente. El material, te vuelvo a repetir, de fibra carbono y tiene esta problemática que es muy liviano, pero bueno, nada, seguramente no le pasará más a él porque la próxima vez tendrá más cuidado, pero bueno, son cosas que pasan y que van haciendo el camino también.
Walter, y vos estás hablando a propósito de este cambio de bicicleta que sufrió este ciclista, ¿esto no alteró su táctica? Porque yo entiendo que estuvo entrenando con esa bicicleta y después estuvo compitiendo con otra.
Sí, obviamente, esto es como, no sé, para que se entienda, si un jugador de fútbol a último momento se olvida los botines y tiene que jugar con otro. No es lo mismo, le va a andar, pero no va a ser lo mismo, porque uno es el que juega todos los días, entonces... nada, después ahí también tratamos de hacer una táctica más allá de él, que tiene que correr con otra bici, el bajón que uno a eso le da, ¿no? De la problemática esa. Bueno, primero alentarlo a que no pasa nada, que hay que seguir para adelante y modificar lo que pasó, es una experiencia. Y después, bueno, en la carrera por equipo, normalmente él hace una carrera de 3 vueltas. Que hace la vuelta número 2, entonces por no tener su bici lo pasamos a que haga la vuelta número 1, digamos. Entonces, nada, modificar esas pequeñas cosas para que él, dentro del problema que tuvimos, le sea lo más leve posible.
Estamos en AM1270, Radio Provincia de Buenos Aires, estamos conversando con Walter Pérez, hablando de la actualidad del ciclismo, y ahí marcaste un hecho importante que va a tener la República Argentina este año, que tiene que ver con esa competencia en Provincia de Santa Fe. Se lo anuncian como los Juegos de Rosario, pero también, efectivamente, tenemos los primeros Juegos de Alto Rendimiento este año en la República Argentina. Vos también ahí con responsabilidades, me imagino, del lado del Comité Olímpico Argentino. Y esto que nos van marcando cada uno de los dirigentes, como hablamos, digo, hablamos la semana pasada con el presidente de la Federación de Canoas, de ir preparando lo que va a ser en Rosario una competencia de magnitud continental muy, pero muy importante el próximo año, ¿no?
Sí, bueno, la primera vez que se van a hacer los JADAR, como se llaman, los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, un poco la idea surgió de que la gente vea a sus atletas o podamos ver a los atletas de alto rendimiento que por ahí están solamente compitiendo en grandes torneos, los puedan ver en Argentina desarrollarse. Y obviamente para nosotros los entrenadores es ver también a futuro, ¿no? Es decir, bueno, tenemos el año que viene, el 2026, Juegos Sudamericanos en Santa Fe. Santa Fe, Rosario y Rafaela son las 3 sedes que hay en la provincia de Santa Fe. Y nada, y ir viendo también los atletas que por ahí van apareciendo, porque si no, solamente a veces con los entrenamientos o en un campeonato nacional donde vos podés ver algunos atletas y a cambio acá tenés una instancia más que van a venir representando a su provincia, y que está muy bueno. Nosotros en el desarrollo usamos los Juegos Evita para buscar el desarrollo, para buscar los más chiquitos. porque siempre digo que en un campeonato nacional a veces uno no todos pueden ir por una cuestión económica, en un juego Evita que las provincias lo llevan, ahí tenemos la representación en toda la, de todas las provincias, entonces ahí podemos sacar algún talento que a veces por Argentina ser tan grande se nos pierde, ¿no? O nos queda en el norte o muy al sur de Argentina y no lo podemos ver. Entonces esta va a ser una instancia más, los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento que vamos a tener nosotros como entrenadores la posibilidad de ver y bueno, yo que estoy en el Comité Olímpico también de trabajar ahí un poco con estos Juegos.
Bueno, y yendo a lo más propio, en provincia tenemos los Juegos Bonaerenses, donde también te hemos visto junto a la dirigencia provincial en alguna oportunidad, incluso también teniendo esto, ¿no? El contacto directo de primera mano con deportistas que son muy jóvenes, que quizás no decidieron si su camino los va a llevar al alto rendimiento o no, pero que de todas maneras está ese gran gancho que terminan siendo las competencias grandes, las competencias importantes, las que hay público, las que de alguna manera hacen hervir un poquito la sangre, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, nosotros celebramos que se hagan, bueno, estuvieron en problemas casi los Juegos Evita, que no se iban a hacer, celebramos que se hagan, que se hicieron, celebramos que se hagan los Juegos Bonaerenses, porque nada, yo hablo de mi deporte, pero yo creo que con los entrenadores que hablo también o con los captadores de talento, entienden que es una vidriera para los chicos, para motivarlos, ¿entendés? Entonces los que van a los bonaerenses salen de las escuelas, de los clubes, y después tienen la gran final que pueden ser los Evita, y después de ahí ahora van a tener, no sé, los Jadar y empezar ese camino de alto rendimiento que lleva un proceso largo, pero que si los chicos tienen la intención de poder llegar a ser un atleta de rendimiento o mirarse en un espejo, no sé, los que juegan al básquet, un Manu Ginóbili, poder llegar a donde llegó él, las chicas del hockey ser una Lucha Aymar o no sé, o los de ciclismo ser, no sé, como Juan Curuché, no me voy a decir yo, pero digo, nada, creo que por ahí es empieza el camino, ¿no? Entonces, sé el esfuerzo que hace la provincia para hacerlo bonaerense, sé el esfuerzo que hace Nación, porque hoy soy un poco dirigente, un poco entrenador, y también ves esas cosas que antes como atleta no le prestabas atención. Antes vos intentabas mejorar en tu deporte, entrenar y cuidarte, alimentarte y tratar de ganar competencia. Entonces hoy del otro lado también ves que el esfuerzo que hace cada uno para armar estas competencias.
Bueno, Gonza, la última tuya, sí lo liberamos a Walter Pérez, porque por más que sea temprano el domingo, seguramente irá a pedalear un rato, porque sabemos que hay cosas que no se pierden, cuesta cada vez más, ¿no? Igual sos un pibe, Walter, 50, ¿no? ¿Estamos hablando?
50 recién cumplido, sí, sí. Pero bueno, cuesta. Una vez que uno se baja, que no tiene por ahí la motivación, es más difícil, pero de vez en cuando se agarra la bici y se sale.
Una pregunta media nostálgica o melancólica, si se quiere. Si digo la palabra ciclismo, ¿qué me contesta Walter Pérez? ¿Qué te dio? ¿Qué te está dando? ¿Qué sea actualidad y pasado, futuro, lo que vos quieras decir del ciclismo?
No, es fácil para mí respondértela, es muy fácil. Ciclismo para mí es mi vida, porque fue el deporte que me dio todas mis grandes alegrías. Fue el deporte que de chiquito mi viejo me subió a una bici, me enseñó a andar y el deporte que me llevó a recorrer el mundo, el deporte que me hizo conocer a mi familia, a mi mujer, por eso formé una familia gracias al deporte, y hoy sigo haciendo lo que más me gusta, que es estar adentro del deporte. Entonces, por eso te digo, cuando vos me decís ciclismo, para mí es mi vida. Porque todo gira a través de hoy por hoy, o hasta hoy al menos, está girando siempre alrededor de una rueda.
Yo no sé si la producción te avisó que este es un programa bravísimo, que siempre tiene alguna pregunta que rompe el molde totalmente. Primero aclarar, digo, en muchos años que lleva Instinto Amateur al aire, es la primera vez que creo que te agarramos para ser vivo, sin red, sin nada. Fuiste una gran mano, lo debemos decir, allí en Santiago de Chile a fines del 2023, cuando estuvimos con los Juegos Panamericanos. El dato que nos tiraste, que lo contamos al aire, se dio tal cual lo dijiste en aquel momento. Lo digo ahora porque ya efectivamente se ha prescripto. En aquel momento Barranquilla estaba con muchísimos problemas y vos fuiste uno de los que nos indicaste a mí y a algunos otros colegas, más o menos cómo venía la cuenta y la lectura de Panam Sports para suplir esa falencia grande que tenía que ver con que la organización o la ciudad que había ganado la organización no estaba cumpliendo con los plazos y lo que significa eso para un juego panamericano. Y además sos, por eso lo remarco, una de las personas a las cuales, digo, no solo te consultamos para estar al aire, sino que te consultamos muchas veces cuando hay que salir de algún brete y está implicado, lógicamente, el ciclismo, sos una gran referencia. Pero, bueno, viste que este programa no perdona a nadie y que hace unos meses el querido Juan Curuchet entregó aquella bicicleta de 2008 a la USANA. Así que la pregunta es si la de Walter Pérez está guardada en una caja de seguridad, si está colgada en alguna pared, y bueno, y lo que quiera decir Walter respecto de aquel logro de 2008.
No, la bici, bueno, obviamente yo me enteré cuando Juan la iba a donar al Museo Olímpico. Me han preguntado por qué la de Juan y no también la tuya, y yo dije que si me hubiesen ofrecido no la iba a donar, o sea, o no la iba a dar para que la pongan en exhibición en el museo, porque Argentina va a ser el primer museo olímpico del deporte olímpico, que va a ser conjunto con el museo que hay en Rosario. Ya tiene la licitación ganada, porque eso te tiene que dar una aprobación en CODI, así que estos data, esta es información que la están teniendo ustedes, y yo dije, bueno, cuando hagan el Museo Olímpico de Argentina, ahí voy a poner mi bici en Argentina para que la gente la vea. Y mi bici está en la casa de mi suegro, por una cuestión de espacio. La tengo ahí guardada en una funda, la bici que ganamos en Beijing 2008. Así que, nada, cuando se dé lo del museo, ahí va a estar para que la gente pueda observar. Va a ser una bici vieja, me imagino, porque ya se ha modificado mucho, pero nada. Creo que esa es hoy mi idea de poder donarla para que la gente que vaya a ver el museo de los Juegos Olímpicos y de los representantes olímpicos de Argentina la pueda ver ahí plasmada en alguna vitrina.
Terrible dato, ¿eh? Nos acaba de tirar Walter Pérez en el aire de Instinto Amateur, aquí en Radio Provincia de Buenos Aires. Walter, repito lo que dije recién, pero no por eso tiene menos valor. Gracias por la mano que nos da siempre, gracias por estar al pie del cañón, incluso por bancante a veces algunas dudas que son sencillas de evacuar para vos, pero que el periodismo en todo caso tiene la obligación y la necesidad de consultarlas. Un abrazo y hasta siempre.
Bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto, así que nada, saludo para toda la audiencia y buen domingo para todos.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur. Temporada 2025.
Donde empieza la leyenda. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanzamos con la construcción de un nuevo edificio para el Centro de Atención Primaria de Salud Dr. Asencio Ibarbe en Saladillo. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación en Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Suscríbete a nuestra agencia de noticias.
Deja tu mail en provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Y contá con Informa Provincia.
¿Sabías que la grasa que tirás por la bacha se acumula en la cañería? Contamina y con el frío se solidifica y provoca obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia.
Abril se da deslumbrante.
Y
llega Darío Villarroel con Pase lo que pase. De lunes a viernes a las 17. Pase lo que pase. Información y buena compañía. Darío Villarroel en AM 1270. Radio Provincia. Radio Provincia. Cada vez mejor. Instinto Amateur.
Temporada 12 más 1.
Porque también somos cabuleros.
Últimos 10 minutitos para llegar a las 8 de la mañana. Gonza del Rivero, estamos en Radio Provincia de Buenos Aires. Ya la veo allí preparada en los estudios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí. En la Avenida Callao, a Perla Damuri.
Perlita.
Está lista, preparada ya. Está Julián Pilati allá en el servicio informativo. Efectivamente, en un rato vamos a confirmar. Y para nosotros es un gusto que todo el personal, todos los compañeros de Radio Provincia de Buenos Aires estén muy, pero muy atentos a lo que sucede en vivo a la mañana de domingo en Radio Provincia de Buenos Aires. Ahí lo tenemos, el querido Juli vino a saludar, se asomó a la pecera. A esto le decían pecera en una época, no sé por qué, porque no hay agua adentro. Pero bueno,
por lo cerrado herméticamente,
pero,
¿será?
Sí, sí, una vez cayó el agua de arriba, pero eso no.
Sigue cayendo.
Sigue cayendo. El señor que sigue, ¿tiene presentación?
Sí, tiene.
¿Estamos todos listos? Porque es el decano de los columnistas de Instinto Amateur, el señor Julio César del Rivero.
Si hay data ovalada, la maneja.
El topo del Rivero.
Rugby en Instinto Amateur.
Para Instinto Amateur de Radio Provincia de Buenos Aires, muy buenos días para tu minero del Rivero y equipo. Hablando de rugby, desarrollamos toda la actividad que hay en el borde de la ovalada por estas horas. La Unión Argentina de Rugby presentó el último 17 de marzo el inicio oficial de las obras del Centro Nacional de Alto Rendimiento, una obra de infraestructura de vanguardia y sin precedentes que se va a transformar en el nuevo hogar del rugby argentino. Estará ubicado en la localidad bonaerense de Campana y contará las actividades de todos los equipos de la UAR, desde los clubes hasta las selecciones nacionales y también de franquicias, los Pumas, los Pumas 7, las Yaguareté, los Pumitas, Argentina 15, Pampas, Dogos 15 y Talucas. La presentación contó con la presencia de Gabriel Tragalini, presidente de la Unión Argentina de Rugby, de Agustín Pichot, miembro del Consejo Directivo de la World Rugby y de la SANSAR, y de Sol Iglesias, la gerente general de la UAR, entre otros destacados invitados del mundo del deporte, medios de comunicación y funcionarios públicos. La CNR es un proyecto planificado durante décadas que comenzó a concretarse con la adquisición de un predio de 10 hectáreas ubicado en el kilómetro 4 de la Avenida Libertador San Martín, Ruta 4, en Los Cardales, a la altura del kilómetro 61 de la Ruta Nacional número 9, municipio de Campana. Al respecto, Gabriel Travaglini, presidente de la UAR, expresó: hace mucho que el rugby argentino estaba buscando y se merecía tener un lugar propio y de vanguardia para poder concentrar todas sus actividades. Queremos que nuestros equipos cuenten con los mejores recursos para proyectar su desarrollo y el Centro Nacional de Rugby será clave para lograrlo. Estamos muy contentos y orgullosos de dar inicio a este proyecto junto a toda la comunidad del rugby y de nuestro deporte argentino. En lo que hace al Super Rugby, por primera vez en la historia del rugby profesional, habrá rugby un lunes. Será el lunes 24 de marzo, Día de la Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina, cuando en Córdoba se enfrenten por primera vez las dos franquicias argentinas, Dogos 15 y Talucas de Tucumán. El partido dará comienzo a las 16, correspondiendo al inicio de la sexta fecha. La fecha continuará el sábado 29 de marzo en Chile, cuando jueguen Segman y Pampas de Chile, y posteriormente hagan lo propio Cobras de Brasil con Jacaré 15 de Paraguay en Brasil. En lo que hace al plantel confirmado para cerrar la fase regular del circuito mundial, los Pumas 7 finalizaron ya la concentración en Casa Pumas y ya tienen todo listo para disputar las últimas dos etapas de la fase regular del circuito mundial. Hong Kong y Singapur, que anteceden a la gran final de Los Ángeles un año atrás en Singapur, y tras haber conseguido el quinto puesto en el que ganaron por 14-10 ante Sudáfrica, los dirigidos por Santiago Mezcona alcanzaron un hito histórico para el rey argentino, el título de campeones de la fase regular del circuito mundial. Al momento son los líderes del ranking con 68 puntos. La gira por Asia empezará en Hong Kong del 28 al 30 de marzo y finalizará en Singapur del 5 al 6 de abril. En la primera etapa, los Pumas 7 integran el grupo A junto a Irlanda, Estados Unidos y Fiji. El plantel de los Pumas 7 para la gira de Asia va a ser el siguiente. Del 1 al 14, los convocados Santiago Álvarez, Tomás Elizalde, Agustín Fraga, Luciano González, Mateo Graciani, Alejo Lavallén, Santiago Mare, Marcos Moneta, Matías Oyarzuk, Joaquín Pelandini, Facundo Pueyrredón, Germán Schull, Tobías Guade, y el número 14 completan el plantel Santino Zángara. A nivel local, por el torneo de la Urba 2025, por el campeonato de primera división y nosotros también del ascenso, el sábado 22 de marzo, en la primera división A, por la segunda fecha, Universitario de La Plata volvió a perder, esta vez ante Pueyrredón, que lo venció 38-23. La próxima fecha será la tercera, el sábado 29, les toca viajar hasta Munro para Universitario de La Plata y enfrentar Olivos, que marcha sexto con 5 puntos. Ayer, Los Tilos cumplió con su último amistoso de pretemporada, visitando en Villa de Mayo a Cuba y preparándose para su debut del próximo Top 12. La primera superó a Cuba 17-12. En tanto que La Plata Rugby Club, tras festejar sus 91 años de vida el último jueves 20 de marzo, visitó en Tortuguitas a la Asociación Alumni, poniendo en juego la Copa Martín Zufar Quirno en homenaje a quien estuvo relacionado con ambas instituciones. San Luis, por otro lado, de los clubes de la ciudad de La Plata, jugó su único cotejo de pretemporada con vistas al próximo Top 12 de la Urba 2025, visitando a Buenos Aires, en tanto que los otros dos equipos de nuestra región más cercana, Albatros, el de Hernández y Berisso Rugby, el de Berisso obviamente, disputaron un amistoso como parte de su preparación, la que vienen haciendo los dos para intervenir en sus torneos de tercera división y tercera de desarrollo de la Unión del Rugby de Buenos Aires, que comenzarán recién el día sábado 5 de abril. Esto es todo lo que tengo para contarles sobre toda la actualidad del rugby platense y de la Unión del Rugby de Buenos Aires, como así también del deporte de la balada en general. Gracias por el espacio que me brindan cada domingo en Instinto Amateur de Radio Provincia de Buenos Aires. Tu Minero de Rivero y equipo, gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, Topo. Sí, es suyo, se lo ha ganado en años de conocimiento y sabiduría, y además de ser un gran tipo. Porque no alcanza solo con saber o conocer mucho de algunas cuestiones, sino que hay que ser buena persona también. Bueno. Es una regla básica del periodismo que lamentablemente en los últimos tiempos se ha perdido. Rajsar Kapuscinski, escritor polaco, periodista también, marcaba esto, que es condición necesaria para el ejercicio del periodismo primero ser buena persona, y tenía excelentes fundamentos. Recomiendo su lectura para que muchos sepan que efectivamente también pasa por ahí, por el lado humano. ¿Alguna data más? Porque sí, estamos a un minutito de las noticias.
Le quiero completar información al Topo. Ayer se disputaron amistosos la Copa Zufar Quirno. Alumni derrotó a La Plata 21-7. Jugaron el partido en Tortuguitas. También preparándose para el arranque del Top 12. Buenos Aires Cricket and Rugby cayó a manos de San Luis. Ganó el elenco marista 24-7. Los Tilos le ganó 17-12 a Cuba, ya lo dijo el Topo, y Albatros le ganó a Berisso 84-17. son partidos amistosos preparándose para el arranque de los torneos de la Unión de Rugby de Buenos Aires, que ya arrancaron.